Vamos a hacer y dejamos un ratito a los tipos de personas. Ya se dieron dos termos en el día de hoy. Volvimos a esto de dar termos para la gente que escribe historias lindas, sensibles, sí, horribles, insultos. Bueno, lo seguimos por el día de hoy. Veremos si después. Pero están los termos nuevos. ¿Tenés el termo nuevo, Pía?
No, me encantaría tenerlo, pero bueno, no lo quería reclamar.
Lo vas a tener.
Lo va a reclamar. Ay, de 750 gracias. Mililitros el termo nuevo.
Es muy lindo, quiero decirlo. Es muy precioso.
Hubo gente que empezó a, como se llama, fleitas, que empezó a elegir color. Seba le dio, el sueco le dio uno y Seba lo
cambió el color.
Cambió el color.
Le ofreció un negro y agarró un petróleo.
El que me des, sueco, va a estar bien.
Mucho mejor.
Te vas a entregar un blanco.
Mucho mejor. Pía Superviel y estas series para el día de hoy.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Viaje de sabores con Pía y estas dos series.
Sí. Dos pequeños placebos, me parece, que son este tipo de series. O sea, son series que no les vamos a exigir demasiado, sobre todo a la primera. Ya sabemos que las plataformas están cada vez más llenas de series sobre viajes, y sobre viajes más gastronomía. Es como un lugar común súper evidente.
Sí, YouTube está inundado también. O sea,
YouTube una... seguramente también, yo ahí no las tengo tan jaladas, pero seguro es así. Lo que me pasó en esto, que capaz que a Joel le pasó, a vos te pasó lo mismo, que es, de repente aparece una imagen de Stanley Tucci donde dice, te invito a recorrer Italia. Para mí es como muy fácil darle clic, aceptar, poner play. Sobre todo porque Stanley Tucci es uno de estos actores que es ha hecho y puede hacer de todo, que por lo general lo hace muy bien. Por las dudas, si no se dan cuenta quién es, estuvo en Cónclave, esta película nominada al Oscar de este año, o en la clásica El Diablo Viste la Moda, que ahora tiene su segunda versión y él va a estar de nuevo. Bueno, estuvo también en este tipo de sagas muy taquilleras como Los Juegos del Hambre. O sea, es un tipo versátil. Tucci, evidentemente, tiene raíces tanas, sus abuelos eran italianos. Él cuenta que cuando era adolescente vivió un año en Florencia y es un tipo que el país le tira, es un gran conocedor. Lo que empezó a suceder es que hace un par de años incursionó en esto de las series documentales en las que celebridades varias visitan lugares. También se van a encontrar con que hay muchas de esas. Hay una de Iwan McGregor que en una época llegó a venir a Uruguay. O sea, hay muchas series de celebridad en el sentido de actor, actriz, recorriendo lugares. Él lo primero que hizo fue una serie que se llamó Recorriendo Italia, que no está disponible en Uruguay, o sea, no está disponible en las plataformas que podemos acceder acá, pero seguramente si bucean un poco más la van a encontrar. Esa serie se discontinuó y volvió ahora con Tucci en Italia, que es como una especie de spin-off de lo anterior, pero con sello National Geographic. O sea, bueno, ya las imágenes que conocemos, ¿no? Todo filmado como muy lindo, en fin. La serie lo que hace es, tiene 5 capítulos y hace foco sobre todo en la gastronomía de 5 regiones que él eligió de manera milimétrica: la Toscana, Lombardía, Trentino Alto Adigio, Abruzzo y Lazio. Es, como ya se pueden imaginar, un paseo por la belleza italiana, como todas estas imágenes muy de postal que conocemos, eso, por fotografías o porque si tuvimos la suerte alguna vez fuimos, pero es ese tipo de documental. O sea, tenemos desde la magnificencia de Florencia, con... arranca con un clásico sándwich, que es el sándwich de Lampredotto, que los italianos lo comen, o sea, los italianos, los florentinos.
Son muy de mondongo, casi.
Exacto, no, pero lo gracioso o lo particular es que los tipos lo comen de mañana. Acá es como que tengo, me aparece la voz de Gustavo Laborde de atrás, diciendo cosas sobre eso, pero bueno, ellos lo comen de mañana, me parece particular eso. Después pasa por la sofisticación de un restaurante con 3 estrellas Michelin o un plato de gulas con los Alpes de fondo. tenemos todos los lugares comunes de la gastronomía italiana, o sea, la pasta, la mozzarella de búfala, el vino, esta cuestión como del encuentro familiar alrededor de la mesa, este tema también de las tradiciones que se pasan de generación en generación, también el lugar de la mujer en la cocina, como la madre, como esa dueña de las recetas. Más allá de todo esto que es muy obvio, Tucci tiene algunos momentos en que levanta el guante y trae algunos temas que son como el elefante en el bazar. Hay uno que es interesante, que es esta cuestión, tensión clásica entre esta gastronomía que celebra las raíces y la que busca innovar. Eso pasa mucho, sobre todo en Florencia, donde hay como una especie de reglamentación que si vos tenés un restaurante en el centro de Florencia, tenés que cumplir determinadas cuestiones básicas para que se entienda que esa es una comida genuinamente de la ciudad. Entonces, bueno, tenemos un restaurante que hace algunos atajos en ese sentido, o sea que está bueno. Pero después él tiene ganas de poner algunos ejemplos que están muy referidos a el impacto negativo que tuvo la llegada de la primera ministra de Giorgia Meloni. Ahí aparecen como, bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad gay. Tucci viene diciendo en entrevistas que él lo que quería es mostrar la diversidad de Italia, pero también como sacarle esa pátina de que siempre hay sol, que todo el mundo come pizza y pasta, que todo el mundo está feliz y sonriente, que él sabe que eso existe, pero no es todo. Entonces pone algunas, o sea, tenemos algunos episodios en los que hay un pequeño fragmento de lo que están viviendo los italianos.
Sí, con una mirada, por ejemplo, en un tema clave para la Italia de hoy, varios países con gobierno de derecha, la migración, ¿no? Él cuando va al queso, ahora le busqué el nombre, sí, el Grana Padano, sí, la comunidad Sikh de indios, hace que sea sustentable uno de los quesos más rentables de Italia. Sí, sí, son casi, sí, el 50% de la producción son Sikhs, de las personas Sikhs que cuidan las vacas allí. Y él dice, bueno, si no hubiera venido esta comunidad Sikh india, los tanos de Lombardía no tenían más ganas de meterse en las granjas con las vacas, sí, en los tambos.
Es un firulete gigante sobre la cuestión de la denominación de origen, ¿no? Que supuestamente protege una cuestión tradicional, histórica, sí, geográfica, y acá, bueno, se vacía de uno de esos contenidos, o sea, bueno, se rellena con algo que realmente viene de afuera, pero es sí, algo que está bajo una gran etiqueta de denominación de origen.
Sí, sí, el lugar está, la leche de las vacas de ahí está, el cuidado es Sikh, es indio, ¿no?
Son hindú, indios, sí.
Son hindúes, así que están ahí, bueno, y hay también todo un discurso ahí por detrás que, mirá, o sea, vos echás
los migrantes.
Los migrantes han salvado parte de la economía de este país, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tiene como algunos destellitos. Bueno, es una serie como de todas maneras, más allá de esto que estamos resaltando, es una serie amable, simpática, sí, o sea, no van a ir a buscar ahí la complejidad de estos temas, por favor, aclaro, o sea, hay otras realizaciones como más acordes, no vamos a entender la profundidad de Italia por esto, si es cierto lo que mencionaba Nadia hace un ratito, que te viene Filomena Kang ahí, como te vienen los flashbacks de ella. Pero bueno, es valioso, sí, este ejercicio de no caer en el cliché. Me gusta mucho como esta parte de ir a las fronteras, a Austria, Francia, como esa particularidad, mezcla de lenguas y costumbres. Creo que en ese sentido también está muy simpática.
Bien, Tucci en Italia para disfrutar y saborear la serie que recomendaba Pia.
Vedi cara, è difficile spiegare, è difficile parlare.
La musica che accompagna è Capriccio tuyo. Sì, sono italiana, linda.
Sì. Tenía ganas de traer como algunos señores típicos de la canción italiana.
Bueno, vamos a otra serie que no tiene nada que ver con Italia en principio, ¿no?
No, a pesar de que el primer capítulo de la histórica, o sea, hasta altura, Chef's Table, que tiene 10 temporadas, empieza con Massimo Bottura, que es como el gran nombre de la gastronomía italiana hoy, así que, bueno, si quieren lo pueden ir a buscar, para mí es un un episodio divino. Perdóname, Gustavo Laborde.
¿No le gusta Gustavo Laborde Chef Table?
No, pero sí, era obvio, era obvio. Yo le dije a Joel antes del backstage, le dije, che, no sé qué, la misma semana que Gustavo. Y bueno, y ahí, acá estoy. Pero bueno, Gustavo.
Dale de pelota. Es lo que hacemos la mayoría, no le damos pelota a Gustavo.
No, pero es una voz absolutamente esencial. Sí. Bueno, lo que les decía, para mí, Chef Table es una de esas realizaciones que no fallan. En vano tiene casi 10 temporadas, sigue siendo impecable. A mí me cuesta encontrar otra serie de estas características que tenga esa capacidad de retratar la cuestión como más mágica y escenográfica que tiene la gastronomía. Por favor, la gastronomía de estos restaurantes, como los restaurantes más prestigiosos.
No vamos a llegar a comer ahí.
Nunca. Ya sabes. Son, además de los más prestigiosos, son evidentemente los más caros del mundo. O sea, restaurantes con no sé cuántos meses de reservas que no puedes hacer. O sea, estamos hablando de lo alto de lo alto. El creador de esta serie es un estadounidense que se llama David Gelb. Lo que él tomó la decisión hace muchos años de que lo que quería era filmar la gastronomía con cámaras de cine. Por eso es que se ve así de precioso, o sea, como el plato, la mesa, el restaurante, todo este teatro gastronómico brillan siempre, es un deleite visual. A pesar de que sabemos que después al final la cocina, la gastronomía, no siempre es eso, ¿no? Pero bueno, en este sentido de que nos gusta que nos mientan, o que nos gusta que nos muestren la realidad lo más hermoso posible, funciona, ¿tá? O sea, son episodios que terminan siendo como hipnóticos. Yo llevo eso que a mí me pasa un poco lo que te pasa a vos. A mí no me dan ganas de salir a comer corriendo, o sea, no me pasa eso, pero sí me parece como muy admirable todo ese teatro vinculado a la gastronomía. Lo que hace en esta última temporada, que es como una especie de celebración de los 10 años, es poner el foco en grandes nombres, las leyendas, y ahí seleccionan 4, que son Jamie Oliver, el británico, Alice Waters, estadounidense, Thomas Keller, estadounidense, y José Andrés, español, radicado hace décadas en Estados Unidos. Bueno, a mí acá me generó como un pequeño conflicto, y es que yo entiendo que hay un ejercicio valioso de, durante todas las temporadas anteriores, mostrar las distintas expresiones de la gastronomía contemporánea, y tenemos nombres de todos los continentes. Acá, evidentemente, está como muy, muy focalizado en el mundo anglosajón. No sé, yo decía Francia, olvidadísima total, pero bueno. Este tipo de serie es cierto que están más pensadas para el mundo anglosajón, pero bueno, más allá de eso, la serie sigue siendo como deliciosa en la amplitud de la palabra.
Sí, y además es de cracks, ¿no? Thomas Keller, bueno, Alice Waters, yo no lo conocía, pero también muestra sus fracasos, ¿no? Keller tiene varios fracasos, sí. Porque vos ves los cracks esto de los chefs, restaurantes donde lo contratan y la caga, restaurantes donde lo contratan y tiene un desafío enorme y lo echan. Entonces, son gigantes, logran las estrellas Michelin, pero pasan por momentos re jodidos, de dudas, de si voy a poder con este restaurante, este nuevo emprendimiento. Esa parte me gustó.
Bueno, ¿no? La historia de Alice Waters, cuando la revientan porque ella le van a hacer una entrevista a su casa, y ella toma la decisión de hacer un huevo de una manera como, bueno, le decía más o menos como muy elitista, ¿no? O sea, ella no hace un huevo en una olla. Entonces, como tiene esas... Sí, en eso la construcción del personaje lo hace mega bien. El de Jamie Oliver también es como el roto, que después llegó a ser como el ídolo de los niños, que llevó como la buena comida a las escuelas.
O sea, sí, Jamie Oliver se convirtió, mucho más allá de esto que pudiera ser el restaurante, en un fenómeno cultural, digamos, con sus libros, sus recomendaciones, sus libros de comida en 15 minutos, de comida así, comida allá, en fin.
Obvio, esos tipos que crecieron enfrente de la cámara de televisión, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta en esta historia de Chef's Table, bueno, cómo me voy enamorando de algunos restaurantes o de algunos cocineros. O sea, Jamie Oliver para mí siempre fue como un tipo como bastante controversial, y acá fue como que me enamoró, ¿viste? Me agarró, como lo encontré valioso. Bueno, toda la historia de Alice Waters es buenísima, y es cierto que acá, aunque no nos demos cuenta, fue muy fuerte la llegada de esa cuestión del producto local. O sea, van a encontrar como esa especie como de mirada en muchos en algunos restaurantes que tenemos acá cerquita a la mano.
Sí, sí, o sea, de comprar al productor orgánico, al pescador local. Exacto. Acá, como esa... cuentan a Ricardo de allá que le compramos pescado. Totalmente. Esto capaz no lo hace tan explícito, pero hay como una bajada de línea. Sí.
Y eso fue ella.
Está muy bien, además.
Parece,
¿no?
Parece que viene de, no sé, pero no, pero hay un ejercicio de Japanese como un faro para los cocineros, incluso de Uruguay.
Dos series entonces para viajar con sabores Chef Table. Hay gente que le gustó acá porque muestran lo bueno y lo malo en Chef Table de esta historia de estos grandes y Tucci en Italia. Gracias, Pía,
a
por
ustedes.
Hoy.
Y a la colpa no si sa, cerca dentro per capir quello che sento, per sentir que ciò che cerco non è il nuovo libertà.
No toquen nada.